Buenas noches, amigos. Otra vez estamos reunidos acá en No Esperes un Final Feliz. Hoy estamos con unos amigos nuevos.
Recuerden, los amigos no son nuevos.
Bueno, son nuevos para este episodio, ¿no?
Nuevos actores, digamos.
Mi nombre es Estela Maris.
Mi nombre es Luis.
Mi nombre es Lorena.
Daniel.
Y Gabriela. Esos somos los de siempre, pero Luis y Lorena son para este episodio. Y tal vez pueden ser para otros episodios. Bueno, recuerden que los invitamos a seguirnos por Instagram, como No Esperes un Final Feliz, -podcast, en Facebook, como No Esperes un Final Feliz, en Twitter, como @neuffpodcast. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en Pocket Cast, en Radio Public, en Anchor FM. Recuerden que también ahora estamos ingresando los episodios, los nuevos y los más antiguos en YouTube, como también No Esperes un Final Feliz. Y si quieren comentarnos en cualquiera de las plataformas que les dije anteriormente, también tienen otra posibilidad por mail, como No Esperes un Final Feliz, @gmail.com. Bueno, ya hicimos todo.
Sí, o sea, si no se comunican es porque no quieren.
Sí, sí, digamos que sí. Antes de empezar, quería dar un gran saludo a dos amigos. Uno son de Guatemala, de Pajas y Verdades, que estamos recibiendo mensajes y yo los mensajeo a ellos, bueno, porque estuvieron con algunos problemas en el gobierno, con tormentas, la verdad, pobre, tuvieron de todo. Te podría decir que hasta parecen argentinos con todos los problemas que tienen. Bueno, y estábamos viendo para poder hacer algún intercambio entre los dos podcasts, que bueno, ya lo vamos a arreglar. Y también queremos mandarle un gran saludo a Revisitando Clásicos. Y acá Gabriela nos puede hablar mejor de este podcast.
Sí, yo estuve chusmeando un poco su Instagram y hace unos comentarios espectaculares de todos los clásicos del cine. Bueno, el último posteo que yo vi, por lo menos, fue del Quinto Elemento, película que amo profundamente, que me encanta. Me encanta la película y es hermoso Bruce Willis.
Me parece que le gusta más Bruce Willis que la película.
Bueno, nada, se los recomiendo porque hay películas que a lo mejor, por más que sean clásicos, uno no las vio y está buenísimo volver a verlas. Entonces, si uno entra a este Instagram, puede chusmear por lo menos de qué se trata, te ponen una muy buena sinopsis y después su visión personal. Así que está bueno, recomendable.
Bueno, vamos a pasar entonces, ¿qué te parece si me decís la reseña de las cosas que pasaron en la época de este capítulo?
Bueno, esto pasa en 1992 y los hechos más importantes de ese año son: en enero, algo que extrañamente hace la Argentina, cambiamos del peso convertible al austral. Algo que nunca cambiamos la moneda nosotros.
¿En el 92?
En el 92. Ah, en el 92
se pasó. ¿Al austral? No, al revés. Del austral al peso convertible.
No, el peso convertible reemplaza al austral.
Bueno, menos mal que está Daniel.
Bueno, parece lo
tenemos. Parece que está Daniel.
Está muy atento,
sí,
ojo.
Bueno, después la compañía AT&T presenta el videoteléfono, que es algo que yo no sabía que existía. Era como un teléfono común, con botoncitos así, y tenía una pantallita.
Ah, ¿pero con disco?
No, era con botoncitos, era digital. Ah. Era modernísimo para esa época. Sí. Y era para las personas sordas, para que puedan hablar por señas con otras personas. Bueno, después, en febrero, Venezuela tiene el fallido golpe de Estado, el que fue encabezado por el ejército de Hugo Chávez. En marzo sale al aire por primera vez el primer capítulo de la serie Sailor Moon.
Ah, mira. Esas son fanáticas mis hijas de la Sailor Moon.
Ah, sí. En marzo, en Buenos Aires, explota el coche bomba frente a la Embajada de Israel. ese fue.
92.
En el 92, donde hay 29 muertos y 242 heridos, que todavía está sin resolver eso, sí. ¿No? En marzo se hace la presentación a los medios de comunicación del nuevo tren de alta velocidad español, el AVE, que recorre 317 kilómetros desde Madrid hasta Adamuz, Córdoba, y alcanza una velocidad de 300 kilómetros por hora. En abril, en La Plata, durante un partido de fútbol entre los clubes Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, Gimnasia de Esgrima convierte un gol que es recordado con el nombre de... ¿No sabés?
No,
no. Gol del terremoto.
¿Por qué?
Ah, no sé. Yo sé qué pasó. Para eso estamos. Yo dije, bueno, acá Daniel va a contar. Sí, el gol.
¿Vos tampoco?
No, cero. No, aparte...
Bueno, es lo tuyo.
Mío, pero con Gimnasia no.
Pero como yo sé que Daniel mira a Canchamca contra lo vas a ver. Bueno, tenés que buscarlo después. En abril se inaugura el actual edificio de la Biblioteca Nacional de Argentina.
¿Es el que empezó la construcción en el año 50?
¿El que está por la Avenida de las Heras?
Creo que sí, ¿no?
Está, ¿es la Biblioteca está Nacional? ¿Cómo se llama? El Libertador.
Sí, ahí está.
El Libertador y la Cela.
Bueno, en abril...
Porque nosotros nos tomamos nuestro tiempo.
Si lo vas a hacer, lo hacemos. Bueno, en abril, en el Estadio Wembley de Londres, se realiza el tributo a Freddie Mercury. En agosto, en Australia, la banda In Excess lanza al mercado el octavo álbum. Yo pronuncio mal inglés, no sé cómo decirlo. Welcome to wherever you are.
Lo hubieras puesto en castellano.
Bienvenido a donde sea que te encuentres.
Bueno, pero lo hubiera dicho ahí en principio.
Bueno, en septiembre, un terremoto y maremoto azota Nicaragua, dejando 116 muertos y 153 desaparecidos. En septiembre, Estados Unidos lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta con la NASA, con Japón e Israel. En octubre, Estados Unidos, la empresa Turner estrena Cartoon Network.
Yo pensé que había estado toda la vida.
No, toda la vida.
Bueno, antes, pero no me imaginé que empezó en el 92. Pensé que era de antes. Es el efecto Mandela, ¿viste?
¿Y el 12 de octubre no fue los 500 años del descubrimiento de América? ¿1992?
Claro, 1492.
Ay, mira, ahí no estaban las enfermerides. Mira. Bueno. Menos mal que está Luis. En noviembre, en La Plata, el odontólogo Ricardo Barreda asesina a su mujer, a sus dos hijos y a su suegra. En noviembre, en Venezuela, las fuerzas militares intentan otro golpe de Estado y falla. Y en diciembre...
Ah, pero ¿por qué no se copian de Argentina, che? Qué mala onda.
En diciembre, en el Estadio de la Bombonera... en Buenos Aires, sí. Después de 11 años sin títulos, Boca Juniors empata
con San Martín de Tucumán 1-1 con gol de Benetti.
Muy bien.
Muy bien, Dan.
Y no lo está leyendo, ¿eh? Y logra un galardón a conseguir. ¿El
campeonato?
No, pero ¿qué campeonato?
No,
si es en diciembre.
No, es el de la Apertura.
Muy bien, el de Apertura 92.
Muy bien,
Daniel.
La apertura es al final
del año.
Como corresponde a Argentina.
No podías esperar mucho más.
Bueno, recuerden que tenemos en Spotify la lista que hizo Gabriela para el episodio de hoy, que se llama E-9.
Barreda.
Y bueno,
ahí ya está.
¿A qué no saben de qué vamos a hablar?
A ver, de Barreda.
Destino unas pistas.
No, bueno, igual que lo haya dicho en los efemérides, no quiere decir que sea.
Oh, no, claro, porque podíamos hablar de la NASA, por ejemplo.
Claro.
Bueno, vamos a arrancar entonces con el episodio. ¿Qué es una familia? Wikipedia nos dice que una familia es un grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tiene. A mi gusto, a esta definición le falta un ingrediente, que es el amor. Puede que sean posturas personales, pero para mí es un ingrediente fundamental en una familia. Parece que la historia que te contamos hoy se acerca más a la definición que ofrece Wikipedia. Como todas las historias que te contamos acá, tienen un punto crítico, que es el centro de nuestra narración. Pero la verdadera historia no comienza ahí. Tampoco sabemos dónde, y tampoco nos interesa. Podemos más o menos acercarnos al comienzo. En 1936, el 16 de junio, nace en La Plata Ricardo Alberto Barreda. Su padre Alberto había enviudado y había quedado solo con sus hijos. A principios del siglo pasado era muy raro que un hombre se hiciera cargo solo en este tipo de situaciones. Se casa con la mujer que hacía los trabajos de la casa, o sea, la empleada doméstica. Su nombre, Filomena, que es la madre de Ricardo. El trato en esa familia era de desprecio hacia Filomena y Ricardo. Alberto, que era militar, sometía a su mujer a maltratos. Por ejemplo, metía su cabeza en un balde de agua y Ricardo veía y asimilaba estos hechos. O sea, todo este maltrato pasaba delante de Ricardo, que era chiquito, ¿no?
Pero Ricardo era el hijo, pero era el hijo de Filomena.
Sí, de Filomena. Sí,
como con... era el hijo de la empleada.
Claro,
era...
claro. O sea, tenía otros hermanos que tenían como otro estatus, porque eran de la viuda, de la muerta. Sí. Si me preguntan, yo particularmente creo que uno sigue modelos. Modelos que copiamos sin darnos cuenta, pero también creo que cada uno debe modificar aquello que está mal y mejorar y crecer y ser mejor que tu antepasado. No nos es lícito escudarnos en soy así porque mi mamá o soy así porque mi papá. Llega un punto de la vida en que hay que hacerse cargo de uno mismo. Volviendo a la familia Barreda, te cuento que Filomena se encargaba de las cosas del hogar, además de tirar las cartas y curar el empacho. Ricardo tenía una amiga, también adolescente, aunque algunos años mayor, que se llamaba María de las Mercedes Guastavino, alias Pirucha. Está todo dicho.
Ya veo por dónde viene.
O sea, el apodo no quería decir que lo sea, ¿no?
Claro, o sí, no sé.
No sabemos.
En este punto no
Pirucha,
sabemos.
Pirucha,
claro, chapita, cosa.
Bueno, Pirucha frecuentaba la casa porque aprendía estas cuestiones esotéricas de la mamá de Ricardo, de Filomena. Pirucha y Ricardo eran amigos con derecho a roce, pero no eran novios. Ricardo era maestro mayor de obras y estudiaba odontología y estaba de novio con Gladys McDonald, una mujer muy linda, de una familia muy tradicional y de buenos modales. Era la esposa perfecta. En la década del 60 se conforma la nueva familia Barreda. Viven en la casa de los padres de Ricardo, tienen dos hijas, Cecilia y Adriana. Pero Ricardo tenía gustos sexuales bastante exóticos para esas épocas. Gustos que solo se podía dar con prostitutas y amantes. Le gustaba caminar de la mano de mujeres voluptuosas y llamativas y que los otros hombres envidiaran. Estas actitudes hicieron que su mujer, Beba, o sea, esta señora Gladys McDonald's era Beba, ¿no? Beba toma la decisión en un punto de separarse de Ricardo. Entonces, durante 15 años, Beba vivió criando sola a sus hijas. Ricardo no se interesaba para nada por la relación con sus hijas. En 1980, Barreda queda solo porque mueren sus dos padres, primero su padre y luego su madre. Frente a esta situación, le propone a Beba vivir nuevamente juntos, y juntando un capital entre los dos, compran una casa de dos plantas donde vivirán ellos dos con sus hijas adolescentes y la madre de Beba, que o sea, no eran muy originales con los sobrenombres, se llamaba Baba. Oh. O sea, le das una consonante y una vocal y ya te hacen todo.
Baba, Beba, Pirucha.
Bueno, se veían por afuera.
No eran muy vivas.
No. Se veían por afuera como una familia, pero no eran una familia. Ricardo tenía una habitación y su consultorio donde atendía a sus pacientes, que estaba apartado de la casa, ¿no? O sea, él vivía en su habitación y tenía su consultorio. Y las mujeres tenían cada una su habitación. Baba, Beba y las dos hijas. Y Vivas. Vivas no por mucho tiempo. Solo compartían el techo y algunos genes. Cecilia y Adriana no podían llevar amigas a su casa.
Eso se llama familia, ¿no?
Claro. Claro. Ah, bueno, por eso te digo, claro, para mí no era una familia.
No entendía la definición al comienzo, por eso.
Cecilia y Adriana no podían llevar amigas a su casa porque, por ejemplo, su padre las tocaba. O sea, era un tipo que estaba chifladísimo.
Los gustos sexuales eran bastante
sí,
raros.
Sí, sí. ¿Qué lejos había quedado tener un proyecto en común? Que se supone que eso es lo que tiene que tener una familia también, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de amor, pero ni siquiera tenían un proyecto en común. Solamente era compartir un espacio.
O sea, era el nombre, Familia Barreda,
¿no? Sí, nada más. Ricardo seguía siendo amigo con derecho a roce de pirucha. O sea que para esto siguió, sí era fiel. Sí. Además de tener novias, amantes y frecuentar prostitutas. O sea, un tipo que tenía bastante energía. Me parece.
Creo que no se prohibió de nada. No. Te daba todo.
Pirucha era una amiga de fierro, de esas que saben todo de su vida y te aconsejan. Además tenía poderes y los usó. En 1992...
¿Se refiere a la parte esotérica?
A todo. Porque se supone que también ella con esos poderes que tenía, también tenía poder sobre él. Claro. ¿No? Que lo hacía.
Que muchas veces no son que poderes reales.
Que no son poderes esotéricos.
Claro, bueno. Tenía de todo tipo de poderes.
Mi abuela diría una cosa, pero. No,
bueno, eso que decía tu abuela.
Exactamente.
Ay, no sé qué decía.
¿Qué decía tu abuela?
Sí, que algo muchas de unos veces, ¿no? Algún pelito. No tira más que una yunta de güey.
Sí,
más
o menos.
Cosa que tiene más resistencia que una yunta de güey.
Totalmente. Bueyes.
Bueno, en 1992, yo no sé.
¿Qué
yo
poder?
Creo,
¿qué power?
Yo tengo miedo de que la gente que nos escuche de otros lugares que no es de Argentina lo van a casar.
Claro.
Pero bueno, busquen en algún tutorial de YouTube.
Claro.
Después hacemos un diccionario. No, claro, no esperes un final feliz.
Argentino, no esperes un final feliz. Bueno, volvamos. En 1992, Pirucha convence a Ricardo de que su suegra Baba le había hecho un maleficio, porque Barreda se había operado de una hernia de disco y aunque su mujer lo atendía como una abnegada mujer servicial, él no se sentía bien. O sea, él se opera la columna y la mujer...
La mujer que no era la mujer,
bueno, pero
era la socia.
Sí.
Lo sigue atendiendo.
Lo atiende, sí, porque eran esas mujeres como se usaban antes.
Claro.
Le hace la comida y porque pobre está operado. Igual. Todavía él no se había recuperado del todo, tenía dolor y se sentía cansado. Entonces Pirucha le dice que busque entre las cosas de su suegra porque estaba segura que le había hecho un mal. Ricardo lo buscó un día en el que estaba solo en la casa y él dice que encontró en una caja de zapatos un muñeco.
Eso está en el expediente.
Sí, todo esto que estoy leyendo es todo sacado del es un resumen,
sí,
obviamente,
sí,
obviamente, ¿no? Encontró en una caja de zapatos un muñeco con un alfiler de gancho en su espalda y pinchado con alfileres. Esa fue la prueba. Ahí su amiga lo animó a que no fuera boludo. Que era él o ellas. O sea, él cuenta esto, pero nunca se encontró el muñeco, nunca se encontró la caja, no. O sea, es la palabra de él también. Igualmente es que haya, ponele que hubiera el muñeco.
Tal vez Pirucha debía entretenerse con el muñequito de Barreda, más o menos.
No, que capaz que Pirucha lo puso el muñequito para que
y
lo
pero,
encuentre.
Y pero ¿cómo?
No, lo puso su imaginación. También. Lo plantó ahí.
No sé, porque.
O es mentira.
O es mentira.
Puede ser mentira. Pero suponete que fuera verdad que el tipo encontró un muñeco, eso no te da derecho a matar
no,
a nadie.
No, tal cual, no es suficiente.
Todavía no llegamos a esa parte, ya llegaremos.
Bueno, el viernes 13 de noviembre de 1992, Adriana, que es la hija, Llega contentísima a su casa porque se había recibido de escribana. Esa era la última noche que dormirían las cuatro en esa casa, porque Cecilia se mudaba a Morón, donde iba a vivir con su novio, iba a tener su consultorio odontológico. O sea, una se recibía de escribana y la otra se mudaba porque se iba a su casa y era odontóloga. Ese departamento fue un plan que tuvo Cecilia hacía mucho, pero no podía concretar porque para el alquiler necesitaba una garantía. La firma de su madre ya la tenía, solo le faltaba la de su padre. Un día se animó y le pidió si le podía dar una manito con la garantía. ¿Sabes qué le contestó el papá?
No.
Cecilia era su hija preferida, ponele, ¿no?
Ah, que sí, entonces.
Papá Ricardo le contestó que él podía salir de garante con la casa si ella le hacía la mano para que su mamá durmiera nuevamente con él. Ah. Háblame de familias disfuncionales, ¿no? Mm. Obviamente lo consiguió de otra manera. O sea, sabía que la madre no le iba a dar bola y porque la verdad que la ponía en una situación... ¿A quién se le ocurre?
Ah,
¿no?
Sí.
El hecho fue que ese fin de semana se hacía la mudanza, o sea que de otra manera...
Para los cinéfilos que nos están escuchando en Revisitando Clásicos, es más o menos durmiendo con el enemigo.
Sí, claro, pero sí. Que ella no quería dormir con él, claro. Y el enemigo quería dormir con ella. Bueno, este sábado 14 de noviembre la casa estaba revolucionada por la mudanza, pero Ricardo lo pasó a que no saben dónde... En la casa de Pirucha, sí. Se ganaron un póster de Ricardo Barrera.
El domingo... No sea la escopeta, no hay problema.
El domingo 15 de noviembre, a las 8:30, Ricardo se levanta y se va a tomar mate a lo de
Pirucha.
Pirucha. Y vuelve al mediodía. Cuando llega, se produce este diálogo que transcribo del juicio. Aquel domingo bajé lo más tranquilo. Ellas acababan de almorzar. Pasé por la cocina y le dije a mi esposa: voy a pasar la caña en la entrada, el plumero en el techo porque está lleno de insectos atrapados que causan una muy mala impresión. O si no, le digo, voy a cortar y atar un poco las puntas de la parra que ya andan jorobando. Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada, que es lo que más se ve. Me dice... mejor que vayas a hacer eso. Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís. No era la primera vez que me lo decía y me molestó sobremanera. El asunto viene a que yo me atendía mi ropa. Si se me despegaba un botón, me cosía el botón. Es decir, me atendía personalmente en todo lo referente a mi indumentaria. Al contestarme ella sí, sentí como una especie de rebeldía. Y entonces le digo, el Conchita no va a limpiar nada a la entrada. El Conchita va a atar la parra. Para hacer esto, había que sacar una escalera del garaje. Voy a buscar un casco que estaba en el bajo escalera, porque tuve dos conocidos que haciendo cosas similares se vinieron abajo y tuvieron lesiones serias en la cabeza. Entonces yo me había comprado un casco de esos de obrero de la construcción y voy a buscar el casco y encuentro que afuera del bajo escalera, entre una biblioteca y la puerta, estaba la escopeta parada. Los cartuchos estaban al lado, en el suelo.
Qué casualidad.
En una caja. Y así habían estado desde hacía mucho tiempo. Y ahí, bueno, fue extraño. Sentí como una fuerza que me impulsaba a tomarla. La tomo, voy hasta la cocina donde estaba Adriana y ahí disparo. Esta declaración es de Ricardo Barreda en el juicio oral. Esto es lo que él cuenta, ¿no?
De por qué
le pasó
la
esto,
única.
De cómo se... Claro, claro.
Nadie, absolutamente nadie.
Bueno, ahora vamos a la historia, digamos, no contada por él. Esta escopeta se la había regalado Baba cuando volvió de un viaje a España, cuando la relación con el joven prometido de su hija era prometedora, digamos.
Mi pregunta, ¿no? Sí. De eso pasaron muchos años, de que le regaló la escopeta, sí, con los cartuchos. ¿Y los cartuchos no se degradan con tanto tiempo?
No, pero él, porque él después, ahora lo vamos a contar.
Ah, no llegamos todavía.
Pero él pone en funcionamiento la escopeta, le compra las balas, practica tiro, o sea, esto es todo verso. Esto es todo verso. Esto es lo que él cuenta. Era una escopeta que disparaba de a dos tiros por vez. Esto es muy importante, sí, ¿no? O sea que tira dos tiros y hay que recargarla. Ricardo en ese tiempo se había estado dedicando al arma. Le había comprado municiones y había estado practicando con ella. Se desprende del juicio que estando Beba y Adriana en la cocina, de espaldas a él, le dispara a su mujer y luego a su hija. Carga el arma y remata en el piso a su mujer y luego a su hija.
¡Ay, qué cretino!
Al escuchar el escándalo, su suegra baja de la habitación y él le dispara los dos tiros. Al instante baja su hija preferida y le dispara tres tiros. Eso por ser preferida.
Claro. Y claro, tiene más.
Claro. Su hija preferida fue la que recibió la mayor cantidad de balas. Extraño amor el de Ricardo. Desenchufa el teléfono. Se baña. Sale de su casa, se sube a su Ford Falcon verde y se va a lo de Pirucha hasta las 14:30. Después pasa por el zoológico para ver las jirafas y los elefantes.
Es un enfermo.
Explícame para qué tiene.
Porque lo tranquilizaba.
Sí,
eso.
Decía que lo relajaban los elefantes y. Bueno, cada uno tiene su gusto. Claro.
Y en una de esas se ponía a cantar: yo tengo un elefante que se llama Trompita, claro.
Ponele. Bueno, pasa a buscar a su novia.
Y debería tener un elefante que se llama Trompita porque andaba con un montón.
Sí, tenés razón, verdaderamente.
Plata no tenía.
Pasa a buscar a su novia Hilda, porque tenía su novia también. ¿Sí?
O sea, que Pirucha... primero se fue a lo de Pirucha.
Porque Pirucha era como del elenco estable. Era su amiga, o sea.
Claro.
Esta era otra cosa, era su amiga novia.
Era su íntima.
Amiga a todo servicio, era Pirucha.
Claro.
Esta era...
Le tiraba las cartas.
Su asesora.
Basta.
¿Le tiraba qué?
Uy, estamos las por debarrancar.
Le tiraba las cartas y otras cosas.
¿Qué otras cosas?
¿Qué sé yo?
Bueno, entonces pasa a buscar a su novia Hilda y se van a un albergue transitorio. Se llama Sydney. Después se van a comer pizza los dos juntos y la deja en su casa y emprende el regreso. Llega a su casa. Porque teóricamente él había armado esto para llegar a su casa y ¡ay, mirá lo que me encontré! Y llama a emergencias. Yo vine recién y encontré todo esto, les dice. Tengo cuatro bultos en casa.
Ah, bueno. Cuatro bultos. Bueno.
Cuatro bultos.
Encontré esto, sí. Esto, y tengo cuatro bultos.
Sí, sí.
Seguramente lloraba cuando dijo eso.
No, no. Porque eso es lo que le llamó la atención a los inspectores. Es totalmente así como lo vimos en el juicio, cuentan los inspectores que él decía que había llegado y estaba toda la familia muerta. El subcomisario Ángel Petty era el responsable de la investigación y lo notó muy frío y extraño. Petty descubre que Ricardo había hecho un curso de homicidio en el Colegio de Escribanos porque estaba interesado en descubrir si era la misma pena por uno o por cuatro asesinatos. Claro, que había un 2x1.
¿Qué me vale si hago 4 o si hago 2?
¡Ay, Black Friday! ¿Cómo es?
Ah, no te puedo creer.
Bueno.
Encima en el colegio de abogados, o sea, no buscó en el diario, no.
Asesinato con 40% de descuento.
Mata 3,
claro,
recibe 4.
Claro.
Bueno, en la reunión, Ricardo siente hambre y le pide algo para comer. Se ve que la pizza no le cubrió con el inspector. Entonces, sándwich de milanesa mediante, Petty le propone hacerse cargo del crimen, teniendo en cuenta que podía alegar ser insano.
Le dice, confesá que fuiste vos.
Claro, y... claro.
Pero Petty sabía lo que había pasado.
Mira,
si se comió un sándwich de milanesa, tiene toda la familia muerta y tiene hambre para comerse un sándwich de milanesa.
Porque aparte dice que cuando el inspector llega, ya estaba la policía, ¿no? Y ve un tipo vestido impecable, con las manos así atrás de la cintura, mirando todo y miraba así, ¿no? Entonces el inspector le pregunta a un policía, a un agente, che, ¿qué es uno?
¿Un curioso?
No, pensó que era alguien del perito, equipo, un perito, algo, dice, no, este es el señor, el padre de la familia. Y bueno, el inspector no lo podía creer, ya ahí vio que algo no andaba bien, ¿viste?
Ah, estaba como si nada, mirando
claro,
todo.
Claro. Bueno, entonces ahí ya lo empezó a apretar cuando le dijeron que él había hecho un curso para ver si era la misma pena por uno o por cuatro, y que había hecho un curso de tiro. Oh. Ya está, le dijo, te conviene, le pidió el sándwich porque, o sea, saben algo de psicología, como para que se relaje. Y
con gran confianza y confesar.
Claro.
Ya está.
Y ahí le dijo, mira, te conviene decir que estás loco y vas a zafar, pero decí que fuiste vos porque...
Está todo, sí, todo claro.
Todos ya sabemos. Y así fue. Barreda nunca dijo que no había sido él. De hecho, en el juicio solo se trató de comprobar su salud mental. El juicio solo se trató de ver si estaba loco o no.
Se daba, era, ¿pero por qué? ¿Porque se daba por hecho que fue él?
Claro. Porque
pero él confesó, él dijo, fui yo.
No, por eso dice, nunca dijo que no había sido él.
Claro.
Nunca dijo, no, yo soy inocente.
Se dio por confeso.
Claro, él lo que sí
si
trató...
estaba dentro de sus cabales o no.
Claro, porque él lo que decía que fue emoción violenta, porque...
Por el maltrato.
Claro.
Supuesta, hoy sería violencia de género.
Claro,
supuesta,
claro.
Al revés.
No, lo que pasa es que la violencia de género no existe al revés, es solo del hombre a la mujer. Barreda declaró los días 7 y 14 de agosto del 95, donde con mucha serenidad contó cada detalle del crimen a los jueces que integraban la sala 1 de la Cámara Penal. Bartolomé Capurro, perito, declaró que Barreda parecía de psicosis delirante. Esta teoría solo fue aceptada por uno de los tres jueces, que era una juez femenina, y Barreda fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple. Estando en la cárcel, comenzó a estudiar derecho y formó pareja con una mujer que conoció por carta.
Para.
Paremos
ahí,
todo.
No. Apagame la música. Yo no sé qué pensar. O sea, un tipo que mató a la mujer, a toda la familia, ¿cómo pude querer salir con alguien así, intimar, o sea, mandarle cartas? ¿Cómo
pero
te puede sabés, atraer una persona
se
así?
Se busca.
Pero vos sabes que hay
gente que era
en
Estados Unidos eran personas que se desesperaban por tener, digamos, relación con Charles Manson.
Sí,
o
sea, bueno, sí. Con
aparte vos fíjate que la mujer que es golpeada se separa de un tipo que la golpea y va a buscar otro que la va a cagar palo de vez.
Sí, pero esto es al revés.
Bueno, no importa, es como dice el ser humano, sí. Yo...
Sí, no, pero hay una parafilia, se llama...
¿Cómo es al revés? Si por... acá la víctima es la mujer.
Sí, pero la mujer ya no se va a buscar otro porque está muerta.
Claro.
No, pero lo que dice es que hay mujeres que le gustan los hombres así, que son violentos.
Claro,
que,
sí.
O sea, aunque no le guste...
Sí, porque no está elaborado, o sea, no está curado eso. Entonces siguen eligiendo mal.
Bueno, pero vos me decís, no sé, es un, hasta te diría un chorro que mató sin
querer,
pero
una persona, que mató. Abuelito,
no, pero no, pará, acá
en
no.
En esto no era un abuelito.
En este momento no era un
tipo grande, pero...
Yo lo vi en el pirobano una vez.
Bueno, pero ahí sí ya estaba viejo.
No viste viejo.
El tema es, ¿cómo haces para dormir con un tipo que no sabes capaz de
mirar? Claro, eso es lo que yo digo.
Bueno, pero...
Te tiene que gustar la adrenalina.
Esta señora... Después tuvo, no sé si después, al poco tiempo, tuvo justamente un, digamos, un deterioro cognitivo importante. Mal de Alzheimer, ¿sí?
No sabía eso. Sí. ¿Y vos qué, tu opinión?
¿Fue por culpa de Barreda, no?
No, para mí, o sea...
Ella ya tenía un problema.
Sí, ya, o sea...
Venía con quilombo.
Cuando lo eligió a él...
Eligió a él, ya seguramente...
Tenía un principio.
Y sí, porque generalmente los deterioros cognitivos se dan después de los 60 años, creo que lo conoce a él por ahí nomás.
Sí.
Pero vos pensás...
Ella creo que era más grande que él, inclusive.
Vos pensás que él no podía salir porque no tenía un lugar donde ir a vivir. Entonces, el sistema carcelario no le daba la libertad porque no tenía donde vivir. Y ella dijo, no se preocupe, yo pongo la casa, no era, que venga conmigo.
No era libertad, era prisión domiciliaria.
Bueno, prisión domiciliaria. Y ella dijo, no, no, que venga a vivir a mi casa. El 23 de mayo de 2008, Ricardo Barreda salió de la cárcel de Gorina bajo el beneficio de la prisión domiciliaria para vivir con su novia, Berta Pochi André.
¿Pochi? Dale.
No, pero es el apellido.
Creo. No es Pochi, Pirucha, Viva, Baba. Viva.
En el barrio de Belgrano de Buenos Aires. El 21 de enero de 2011, Barreda salió sin autorización de su domicilio, ubicado en el barrio de Belgrano, acompañado de su pareja, Berta André, y más tarde Barreda declaró que salió por una urgencia, ya que se había descompuesto, y salió a la farmacia para tomarse la presión. El 10 de febrero de 2011, Barreda regresó a la prisión domiciliaria por disposición de la Sala 1 de la Cámara Penal Platense. Claro, como salió sin permiso,
lo violó y el régimen de prisión domiciliaria.
Lo denunciaron y entonces tuvo que volver a prisión. El 29 de marzo de 2011, la Sala 1 de la Cámara Penal de La Plata le otorgó la libertad condicional a Barreda por considerar que el cómputo de tiempo transcurrido en prisión excedía el de la condena impuesta. Ahora voy a poder salir a la calle para caminar, ya que el arresto domiciliario me limitaba mucho, dijo Barreda. Pobre,
ay, la verdad.
Me da una lástima. Solo unos días después de haber quedado extinguida su condena, Barreda fue fotografiado en la sala de espera de un hospital de Pacheco, visiblemente desmejorado, con la mirada perdida y abandonado, por una mujer que lo fotografió y compartió la imagen en su cuenta de Facebook sin saber de quién se trataba, ya que el hombre le dijo que se llamaba Alberto Navarro. Amigos, este señor abuelo está en el hospital. No sé cuánto hace. Se llama Alberto Navarro. Dice que no tiene parientes, pero yo creo que sí. Ahora me pregunto cómo pueden abandonarlo a su suerte y si usted lo conoce, conoce a su familia, está en el hospital de Pacheco. Esto lo escribió la mujer y agregó: y díganle también a sus hijos o sobrinos, hermanos, que son, no voy a decir la palabra, pero yo daría por tener a mis viejos vivos y cuidarlos como ellos me cuidaron a mí. Esto es la confusión que provoca cualquier viejito,
claro,
¿no?
Uno,
ah,
no, ve, no, vos decís, ay, pobre viejito, está solito. Y bueno, andás a saber qué hizo el viejito.
Y este pedazo de turro, claro, había matado a 4 personas.
No tiene ni nieta ni nada porque mató a las hijas.
Claro. Ahí ya cuando él lo fotografían ahí en Pacheco, ya Pochi ya había fallecido.
Claro, sí. Pero ojo, porque también yo me acuerdo que, esto no lo escribí, pero lo leí, que en un punto,
o sea,
él la maltrataba, pero porque él la maltrataba a Pochi.
Pochi era de la prisión domiciliaria.
Sí, era una señora gorda,
grandota,
y él le decía al lechón,
está gorda,
sí. Y le decía, no, porque es medio idiota. Sí, o sea, la maltrataba constantemente. Y
era un dulce juez, de leche.
Sí. Pero yo no sé para qué lo quería. Era un espanto de tipo y encima la maltrataba. Y el juez no les permitió seguir viviendo juntos. ¿Eh? O sea,
bueno, bien por el juez.
Sí, la verdad, una vez que hacen algo bien. Bueno,
y a todo esto, perdóname, la otra, la que tiraba las cartas, ¿cómo se llamaba?
Pirucha.
Pirucha. ¿Qué pasó con Pirucha?
Pirucha declaró en el juicio y mucha gente dice que ella tendría que haber sido juzgada como instigadora, porque la verdad que él pasó todo el tiempo antes y después de la muerte y la tipa le llenaba la cabeza, qué sé yo. Pero en realidad parece que la policía dijo, bueno, ya lo tenemos al que hizo esto, ¿para qué vamos a meter a la vieja esta en cana?
La gente que conoció la familia, entre comillas, ¿no? ¿Qué dice de cómo era la vida familiar?
No, eso es llamativo, porque yo lo que escuché, que en el mismo juicio... la gente que conocía a la familia, las mujeres, digamos, a las que murieron, dice que jamás podían haber dicho nunca hacer los trabajos de Conchita, eso, porque no se usaba en esa familia decir malas palabras en ninguna de las cuatro. Jamás hubieran dicho algo semejante. Claro. Que dice que eso sí eran palabras de él.
Claro. Y sí, como le maltrataba a la última, seguramente que sí.
Claro, claro.
Ahora, ¿cómo cambió el paradigma de lo que es el trabajo del hombre dentro de, digamos, dentro de una pareja, dentro de una familia? Hoy por hoy, que haga algún quehacer de la casa, no
llama la atención.
No, que es algo hasta diríamos normal. Claro. ¿No?
Pero, o sea, que ¿quién se podría
ahorrar? En aquel momento era muy machista, evidentemente. Claro. O sea, ¿cómo yo voy a ir al, cómo voy a ir a pegarme un botón, lavar mi ropa? ¿Qué? Pero que sos manco, pedazo de.
Pero aparte que no vivía con la, vivía solamente abajo del techo, pero claro, la, cosa es que la mujer no tenía por qué coserle los botones.
La cosa es que también
tampoco.
Ahí es lo que hablábamos antes de engancharse con gente así. Ellos ya se habían separado. ¿Para qué se volvieran a vivir juntos?
Pero porque también era el que dirán, no, el que dirán. Y,
no, porque ellos vivían ya en la casa.
Y para no seguir separada. Sí. Y es por eso, seguramente, porque eran así chapados a la antigua.
Claro, ese fue el error.
Claro.
Porque se hubieran vivido separados.
Porque aparte le hacía vivir una vida espantosa a las hijas también, que no podían ir las amigas a la casa. Una porquería.
Y bueno, pero era un tipo de enfermo.
No sé.
Bueno, el 25 de mayo de 2020, Ricardo Barreda, o sea, fue ahora a principio de año, muere en un geriátrico de un paro cardiorrespiratorio.
Sí, yo vi imágenes encima, deteriorado, era...
Esa es la imagen que yo voy a poner en Instagram.
En Instagram.
Si quieren pasar a verla. Y si quieren pueden ver algún video de las declaraciones de cuando él está en el juicio. Van a ver que
está enmutado, ¿no?
Y él a la sangre.
Sí, sí, sí.
Y él a la sangre, la frialdad del relato.
Sí.
Yo lo vi.
¿La viste?
Pero aparte estás matando a tus hijas. O sea,
ya matar a alguien está mal.
Bueno, y a tu suegra, bueno. Y a tu mujer, bueno. Pero a tus hijas. Pero a tus hijas. Es algo... Y aparte, rematarlo, o sea...
A la que más quería, porque yo saqué la cuenta, a la que más quería, porque a la suegra le da dos disparos, carga el coso. Y después viene la hija preferida, le pega los dos disparos, carga y le tira un disparo más.
Lo que pasa, no, a todos dos veces, porque la escopeta no mata. Pues da perdigones, creo, ¿no?
Claro, perdigones, sí.
No mata.
La escopeta doble caña con perdigones.
Son perdigones, entonces... La tira y la lastimaba y después le tenés que tirar de vuelta para matarlo. Por eso le tira dos veces a cada uno y a la que más quería tres veces.
Claro, por eso.
Yo creo que la primera vez le tira de una manera y la segunda quema ropa, ¿no?
Claro.
O sea, para
rematarla.
Para rematar, exacto. Debería ser así porque el perdigón lastima.
Lastima, pero no mata.
Salvo como si se pega bien, o sea,
¿Qué?
Mata, obvio.
Qué cretino. Ah. ¿Qué? Horror de persona.
Sí, sí, no tiene ningún justificativo.
¿Y los jueces determinaron si estaba insano? No, o sea, estaba
para eso tuvo.
Sí, sí, sin duda tuvo perpetuo, pero fue andar perpetuo en un psiquiátrico.
Claro, no, pero él estuvo en cana.
Sí.
Claro. Quiero recordarles también que este hombre fue como el paradigma del defensor de todos los hombres que tienen como fantasía matar a su mujer y a su suegra. Por lo menos acá fue en la Argentina, ¿no? Había estampitas de Barreda.
Ay, no sabía eso.
Sí, era como...
Tremendo,
como,
¿no?
El ídolo.
Claro, el ídolo del macho argentino.
Ah, no, por Dios.
O sea...
Y ahora bacano... están los...
Sí, los stickers, dice Barrea, si tan solo tuvieran mi copeta.
Ah,
nunca.
Sí, eso sí. El tema es que a lo mejor, es que tampoco, ¿no? Pero podría prestarse a gracia si hubiera sido la suegra o si hubiera sido solo la mujer.
Pero estaban las hijas.
Pero las hijas.
Es ahí donde no entendés.
Claro.
O sea,
claro.
Normalmente, claro.
No es enfermo, porque también si ve a todos los asesinos, todos vas a decirle enfermos. Era malo el tipo.
Creo que nadie, absolutamente nadie, por más que diga lo que diga, merece ser asesinado.
No, eso desde ya.
Pero o sea, no hay.
Ni siquiera Barreda.
Claro, esa es la que yo digo. Yo no lo podría matar a Barreda, porque sabiendo que es un cretino.
No merecen ninguna persona la pena de muerte.
Bueno, obvio, pero.
Pero algunos más que otros.
No.
No, yo lo que haría como un pequeño resumen es, recuerden cómo empezó la historia, ¿no? De que yo conté de que
tuvo. Ah, Pirucha comenzó la historia.
No, antes.
Sí, con el padre. Sí,
con el padre, ¿no? Y la madre que. Sí, pero como yo también dije al principio, llega un momento en la vida de cada uno que uno se tiene que hacer cargo de su historia y decir, tengo que ser mejor y, claro, y tengo que cambiar esto.
O buscar ayuda, ¿no? Tratar de buscar ayuda.
Bueno, pero eso es parte de la inteligencia, porque... claro.
Tenía un profesor que siempre decía que es mentira ese refrán que dice todo tiempo pasado fue mejor. Y él siempre decía, jamás puede ser mejor un tiempo pasado cuando hay la posibilidad de que en un tiempo futuro poder mejorar.
Claro, claro.
O sea, nunca puede ser mejor el pasado cuando tenés la posibilidad en el futuro de mejorar.
Claro.
Sí, porque si no también hay un montón de padres, por ejemplo, humildes y que no estudiaron. Y no por eso los hijos van a ser también, capaz que se mejoran. O sea, no le puedes echar la culpa a tus orígenes de todo. Y aparte no, hay un montón de gente excelente que tuvo unos padres cretinos.
Sí. Puede ser hasta un determinada época de tu vida. Es decir, bueno, yo a los 30 años me desperté y me hice cargo y quise cambiar y quiero ser mejor, o antes o después, pero ya hay gente que tiene 60 años y no, porque mi papá cuando yo era chica, no.
Ya está. No. Está grandecito, ¿no?
Sí, hacete cargo de lo que estás haciendo vos.
Y actualmente habiendo tantas posibilidades de ayuda psicológica, claro, y autoayuda, sí, misma, claro, ¿no? O sea, claro.
Y aparte un hombre profesional.
Y no, encima porque no también vendió con una mujer que tampoco era mala. Porque si vos me dijeras la
mujer existía, que se casó. El psiquiatra existía.
Sí. Si vos me dijeras, él se casó con una tipa que era cizañera y que lo volvía loco. Pero encima, aparentemente no era. Entonces,
él cuenta que él recibía maltratos de que la mujer constantemente...
No sabes si la verdad lo del padre y todo eso.
Sí, por eso es la historia, sí, porque esa es historia, sí.
No supongo sabes, que tiene que ser verdad.
¿Quién la contó? ¿Quién la contó él?
Bueno, no sé.
Que no sabes si la verdad. Bueno, llega un momento que duda de todo.
Yo creo que tiene que haber algo de eso, de verdad, atrás de la historia, porque si no, una persona no puede terminar actuando de la forma
claro,
que
actúa. Claro.
Algo de verdad tiene que haber en esa historia y atrás,
lo
en
su antecedente, de
su historia familiar. Algo claro, que debe traer, ¿no? Sí. Pero bueno, este es uno de las personas que no tuvo un final feliz.
No, seguro.
No, él tampoco, porque por más que le salió todo bien y después estuvo con otra mujer y todo, y terminó, mira cómo terminó.
Solo, bien muerto.
Solo hecho una piltrafa en un geriátrico.
Y todo terminó.
Aparte, así. la manía de él era que quería quedarse con la casa. Por eso, él hilvanó las muertes de la hija, la suegra. Para heredar él, sin darse cuenta que la justicia argentina claro, dice que cuando uno mata a alguien no lo puede heredar. Claro. Eso se le escapó.
No lo preguntó en el colegio de abogados.
Parece que no.
Se olvidó.
Bueno, la verdad que un excelente episodio, Estelita.
Bueno.
Estelita, Gaby. Ah, estamos súper felices acá invitadas. Es pura emoción realmente. Me encanta.
Bueno, así nos que encanta que les haya gustado.
Bueno, esperamos a lo mejor poderlos invitar para otro.
Por favor, acá va a estar presente, ¿no, Luis?
Por supuesto, estamos.
Sí, estamos felices.
Luis desborda de la alegría.
Yo no soy muy expresivo, trato de.
Luis es muy medido.
Analizar muy medido, un poco y bueno, pero.
Para la envidia que nos están escuchando y nos toca a nosotros.
El tema es que se puede analizar con un personaje de esta índole de nuestra historia argentina, sí, ¿no?
Pero aparte, contemporáneo encima, porque sí,
aparte el que quiera imaginarse cómo es nuestro país, piensen que este fue ícono de el macho argentino. Una cosa increíble, nuestra sociedad es increíble. Bueno, entonces los volvemos a invitar para que nos sigan en las redes, las que les dije antes, para que nos escuchen podcast, que nos recomienden. Y a ver...
No, yo quiero comentar que nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos subiendo todos los miércoles y viernes los capítulos anteriores a YouTube, porque recién ahora tenemos el canal en YouTube y empezamos a subir el capítulo 1, ahora la semana que viene el capítulo 2. Los que no lo escucharon por acá, a lo mejor les queda más cómodo escucharlo en YouTube. Bueno, que nos visiten, que se suscriban y así cada vez que subimos un capítulo les avisa.
Y denles like y suscríbanse, porque eso nos ayuda con la estadística para que aparezcamos propuestos, para que lo vean y que más gente nos pueda descubrir. Si tienen amigos para comentarles que nos escuchen, bueno, seríamos muy felices.
Y tengan presente que yo creo que esto nos ayuda a darnos cuenta que actuando de distinta manera que este tipo de personajes, seguramente tendremos un final feliz.
Esperemos que sí. Bueno, gente, hasta la próxima.
Chau, chau.
Adiós.
Chau, chau.
Chau.